Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. El calendario escolar está lleno de sus ciclos trimestrales, sus evaluaciones, parones por vacaciones y también por esas fechas del calendario que nos proponen fijarnos en problemas que aparentemente les quedan grandes a niños y niñas. Hoy se celebra el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre y difícilmente podemos pedirles a nuestros niños y niñas que emitan menos CO2. Por otro lado, el martes celebramos otro día importante que no suele pasar desapercibido en los colegios, el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Y está claro que la paz es algo inseparable de la infancia feliz, pero poco pueden hacer aparentemente los niños y niñas por conseguirla. A pesar de todo, podéis llamarme ingenuo, pero creo que sí merece la pena recordar incluso lo obvio, porque más pronto que tarde, quienes son ahora niños y niñas van a ser los responsables de un mundo que algunos les han dejado o les hemos dejado hecho unos torros. Y de momento no van a solucionar los problemas del mundo, pero seguro que nos ayudan a pasar un buen ratio nuestros grandes colaboradores de hoy, que son Juan, hola.
Hola.
María.
Hola, buenas.
Raúl.
Hola.
Lucía.
Hola.
Y Quique.
Hola.
Chicos y chicas del colegio Pinar Prados de Torrejón, de Pozuelo del Arcón.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aquí estamos, en el Pinar Prados de Torrejón, de Pozuelo de Alarcón. Uno de los nombres más largos de un cole que he visto. Para pasar un buen rato de radio. Con nuestra fórmula mágica radiofónica, ya sabéis, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Y ya sabéis que el humor lo ponen, entre otros, nuestros personajes de Monstruos y CIA. Hoy hablaremos de nuevo con Don Coco, el que asustaba a los niños de pequeños, pero ahora no les asusta porque es multimillonario y se dedica a otras cosas. Nos va a hablar hoy de tendencias multimillonarias. Tendremos nuestro concurso, el concurso de David Ortuño, preguntas sobre cultura general para pasarlo fenomenal. Hoy hablamos de perros, monográficos sobre animales, hemos hecho hasta de pingüinos. No, hoy algo mucho más cercano, los perros. Y no es de otro planeta, pero llegará seguramente volando la superheroína de la Radio del Cole. Sharon Calderón, la Wonder Woman de la Radio del Cole, con sus dos grandes superpoderes, que no son el de volar, la invisibilidad, la superfuerza, que también los tiene, sino los de hacernos pensar y hablar mejor. Todo ello en una hora de radio, algo menos ya que nos queda, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras que podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es o contactarnos a través de nuestras redes sociales. ¡Estamos en todas!
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La Radio del Cole, vive y sé feliz.
Chicos, chicas.
Hola.
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 ¿Qué, por qué? Qué raro lo de saludar otra vez, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Ya
podría decir.
Sí, pero os lo había dicho, ¿no? Que saludamos mucho, porque a lo mejor hay algún oyente, alguna oyente, que se acaba de conectar ahora mismo en la radio. No, a ver, no hace tres minutos. No, en este preciso instante. Y no sabe que estamos en el Pinar Prados de Torrejón de Pozuelo de Alarcón con Juan, María, Raúl, Lucía y Quique.
Hola.
A lo mejor se están enterando ahora. Bueno, pero a todo esto, la radio bien, ¿no? ¿Nervios?
No, cero.
No. Uy, Raúl iba a decir que sí, pero no se ha atrevido al final. Confiesa que sí, Raúl, no pasa nada. Unos pocos.
Un poco.
Va, muy poquito. Y, a ver, tenéis radio en el cole, pero acabáis de empezar el proyecto. Habéis probado un poquito, ¿no?
Sí,
pero esto es un poquito más pro, ¿verdad? Que, claro.
Oh, sí.
Claro. la primera vez en la radio así emitiendo al aire, a la frecuencia modulada. Nos pueden escuchar en todo Madrid por la frecuencia modulada y a través de internet en todo el mundo. Y seguramente querréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, incluso mascotas, ¿a que sí?
Sí.
Pues no os voy a dejar. Pero no, claro, no, Raúl, no te pongas así, no te enfades. Lo voy a hacer yo por vosotros y vosotras, ¿vale? ¿Sí? Bien, como mando yo. Saludos, besos, abrazos, maullido, ladrido, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas, incluso profes, de Juan, María, Raúl, Lucía y Quique, de aquí del Pinar Prados de Torrejón, de Pozuelo de Alarcón. Pero, claro, a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar es a alguien famoso. Alguien conocido por vosotros, pues no sé, a través de las pantallas. Y ahora tenéis la oportunidad. ¿A quién le mandas ese saludo, Juan?
Pues yo le voy a mandar un saludo a Paul McCartney, que es uno de mis músicos favoritos, que tocó en los Beatles y tuvo una carrera en solitario.
Ahí está. Y ahí sigue todavía dando caña. Legendario Paul McCartney, fíjate, ¿eh? Te haces muy mayor escuchando Paul McCartney. Pero sí, no es que no tiene edad la música. María.
Yo a Virginia Torrecilla, porque es una jugadora de fútbol que juega en el Atlético de Madrid y pues tuvo un cáncer y ya se ha recuperado.
Me encanta que haya referencias a deportistas femeninas e incluso en deportes que tan solo hace unos poquitos años era muy poco frecuente mencionar. Pues fantástico, ahí está ese saludo. Raúl.
Yo a Mr. Beast, que es mi youtuber favorito, que es muy famoso y...
¿Qué cosas hace?
Ha hecho muchos vídeos como regalando coches.
¿Qué me dices?
Destruyendo casas, coches, ha destruido un montón de cosas y ha hecho muchos retos y a mí... Pues me encanta.
Eso es que tendrá muchos seguidores, ¿no? Para poder hacer esas cosas.
Demasiados.
Lucía, ¿a quién saludas?
A Alexia Putellas, que es una jugadora de fútbol de femenina, que es del Barça, mi equipo favorito, y me encanta.
Y la mejor jugadora del mundo, ¿no? Ya lleva un par de balones de oro, que se llaman, ¿no? Fíjate, debe ser lo único que sé de fútbol, pero lo cuelo por ahí. Quique, como siempre quedo muy mal porque no sé nada. Quique.
Pues yo le mando un saludo a Benzema, que es uno de mis delanteros favoritos y juega en el Real Madrid. Y el último Balón de Oro lo ha ganado él y por eso estoy contento.
Fantástico, pues nada, ahí quedan esos saludos a través de las ondas de radio, pues llegan por todo Madrid a través de las ondas, no sé, cuando se convierten en ondas de wifi pueden llegar a todo el mundo y aquí en la radio del cole tenemos muchas más cosas aparte de saludos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento del concurso de David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Juan, María, Raúl, Lucía y Quique.
Hola.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien.
Pues como ves, con muchísima energía. Tenéis muchísima energía, ¿verdad?
Sí. Bastante.
Mucha. Se ve, se nota, se siente toda esa energía. Tú la sientes también, ¿verdad, David?
Sí. Lo que pasa es que no sé qué va a pasar con toda esa energía cuando se enfrenten a este dificilísimo concurso que tienen delante.
Dificilísimo, chicos, dificilísimo. ¿No tenéis bastante con cosas difíciles en el cole, ¿no?
Sí, demasiado.
Como para que un sábado vengan con deberes. No, deberes no, pero un examen sí que es, ¿verdad, David?
Es un concurso, pero tengo dos buenas noticias. La mala, ya sabéis que va a ser difícil. Dos buenas noticias. La primera es que aquí no hay nota, quiero decir, no pasa nada por acertar o no acertar. Y la segunda es que vais a aprender un montón de cosas con las que vais a poder fardar muchísimo en el recreo. Cosas curiosas e interesantes.
Fantástico, pues ¿estáis preparados? ¿Preparadas?
Sí.
Bueno, pues el concurso de David Ortuño, Cultura General, para pasarlo fenomenal, hoy va a versar, va a centrarse en qué tema, David.
Un tema que yo creo que os va a gustar. Vamos a hablar de los perros.
Perros. ¿Sabéis algo de perros?
Sí,
sí. Más o menos.
Bueno, bueno. Igual sabemos algo de perros. El concurso, aunque no sea fácil, sí lo es en cuanto a su dinámica, su forma de funcionar, a las reglas del juego. 5 preguntas, 3 posibles respuestas para cada una de ellas. A, B o C, con lo cual el azar y también la intuición puede jugar a vuestro favor. Vamos, David, con la primera pregunta.
Todos los perros, desde el pequeño chihuahua hasta el enorme gran danés, pertenecen a una misma especie. ¿Sabéis cuál es el nombre científico que la designa? A, Canis familiaris, B, Chuchus vulgaris o C, Chuchelis adorabilis.
¿Qué es lo que dices, Juan? La familia genérica de los perros, ¿todos pertenecen a...?
Yo diría que la A.
La A, Canis familiaris. ¿Qué dices, María?
La A también.
La A también. ¿Qué dices, Raúl?
A.
¿Qué dices, Lucía?
La A también.
¿Y qué dices, Quique?
La A.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues efectivamente, os he tratado de engañar con mi latín de palo, con mi latín inventado, pero no. Habéis dado con la correcta, que es la A. El perro doméstico es una especie de la familia de los cánidos que se integra dentro del género Canis. Es conocido como Canis familiaris, aunque también puede ser nombrado como Canis lupus familiaris, si se le considera una subespecie del lobo.
Primera pregunta acertada para todos vosotros, vosotras, pero nos quedan 4. Adelante con la segunda.
Los perros proceden del lobo, pero ¿hace cuánto que el ser humano los domesticó? A, hace 100 años, B, hace 500 años o C, hace 12.000 años.
100, 500 o 12.000 años desde que el perro es un animal doméstico de nuestra compañía y nuestro agrado, María.
Pues voy a decir una al azar, la de 12.000.
12.000 años, dice María. ¿Qué dice Raúl?
12.000 años.
12.000 años. ¿Qué dice Lucía?
También 12.000.
¿Qué dices, Quique?
12.000.
¿Qué dices, Juan?
A mí me parece bastante obvia, 12.000.
Bueno. Juan, después de copiar lo que ha hecho todo el mundo, se permite la chulería de decir que es obvia. Es broma, Juan. David, no sé, ¿han acertado?
A mí la verdad es que me ha gustado su estilo, ¿eh? Con sí. Mucha seguridad. Y es que tiene toda la razón. Porque es que esto es una cosa que no sabemos hace cuánto que se domesticó. Pero, por ejemplo, podemos tener la intuición que si hemos visto películas antiguas, incluso los romanos, pues tienen perros. Quiero decir, 500 años es muy poco. El perro surgió gracias a la domesticación del lobo gris por parte del hombre. Hoy en día la mayoría de estudios apuntan a que esta domesticación se produjo entre hace unos 12.000 y 14.000 años en Oriente Medio.
Claro que sí, que Juan tenía esa seguridad porque le parecía obvio. Muy bien, pues segunda pregunta acertada, pues vamos con la tercera. David, tienes que hacer que fallen algunas, si no, no renuevas. Si no, no renuevas.
A ver, esta es muy difícil. El olfato de los perros es muy bueno, eso lo sabemos todos. Pero ¿cómo es su vista? A, ven en blanco y negro. B, ven en color como nosotros. O C, ven en color pero no distinguen bien algunos colores.
¿Qué es lo que dice Raúl?
C.
C, ven en color pero no distinguen bien algunos colores. ¿Qué dices, Lucía?
Pues yo creo que ven algunos colores, pero creo que también la C.
La C, dice Lucía también. Lo piensa mucho, pero ha dicho la C. Quique.
Tenía dudas, pero pienso que es la C.
La C. Tenías dudas, pero te apuntas a lo que dicen los demás. Juan.
Uf, estoy entre dos. Venga, la C.
La C, la C. Vale, y ahora la C sin chulería. Es broma, Juan. María.
Yo creo que lo que dicen los demás, la C.
Se apuntan a copiar, David. No quieren salir del empate, sea para bien o sea para mal. Y en esta ocasión...
Pues efectivamente, la respuesta correcta es la C. Los perros ven el mundo de una manera diferente a nosotros. Tiene una forma de visión dicromática llamada deuteranopia, que los humanos se considera una forma de daltonismo, que afecta al rojo y al verde. Los perros perciben tonalidades de amarillo y de azul, pero el rojo lo perciben como amarillo y el verde lo ven gris.
Por intuición, por conocimiento, por copiarse, el caso es que, de nuevo, pregunta... Respuesta acertada, 3 de 3, David, venga, ponlo un poco más difícil.
A ver, tengo que decir que hasta ahora os ha salido bien lo de poner la misma respuesta y tenéis vuestras razones porque habéis acertado. Pero esto no siempre os va a salir bien porque hay veces que alguien se va a equivocar y todos lo podéis seguir. Atención a la siguiente pregunta. ¿Los perros nos ganan a los humanos en el olfato? cuando se trata de la vista, salen perdiendo. Pero, ¿qué diríais respecto al sentido del oído? A. Oyen igual que los humanos. B. Oyen mejor que los humanos. C. Oyen peor que los humanos.
¿Qué es lo que dices, Lucía?
Yo creo que oyen un poco mejor que los humanos.
¿Qué dices, Quique?
La B.
Que oyen mejor que los humanos, también dice Quique. ¿Qué dices, Juan?
Pues yo diría que menos que los humanos.
Menos que los humanos. ¿Qué dices, María?
Yo digo que igual.
¿Y qué dices, Raúl?
¿Cuáles eran?
Que oyen igual, que oyen mejor o que oyen peor.
Yo creo que oyen mejor.
Eso es lo que dice Raúl. Ahora sí que hay división de opiniones. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la B. El campo de audición de los perros es mucho más amplio que el nuestro. Su capacidad para percibir sonidos muy agudos es un 225% superior a la del ser humano. Además, 18 músculos le otorgan a sus orejas un alto grado de movilidad que les permite determinar rápidamente el origen exacto de un sonido.
18 músculos para las orejas y nosotros no podemos moverlo más que si movemos el cuero cabelludo. Bueno. Pues ahora sí que tenemos ahí un pequeño desmarque de Raúl, Lucía y Quique con 4 respuestas acertadas. 3 está muy bien para Juan y María. Todavía puede ocurrir de todo, hasta un quíntuple empate. Vamos con la quinta, última y definitiva pregunta sobre perros.
¿Cuántas razas de perros existen? A. 20, B. 355 o C. 5.000.
No está fácil, ¿verdad, Quique?
¿Cuáles son las opciones?
20, 355 o 5.000.
Yo creo que es 355, la B.
355, 5.000, le parecen mucho, 20, le parecen poco, no sé. Juan, ¿qué dices?
Yo sí, 355.
Con esa firmeza, con esa seguridad que solamente Juan puede tener. María.
Lo mismo digo, 355.
¿Y qué dice Raúl?
Yo también, porque creo que 12. ¿Cuáles eran? La 355, 20 y...
Y 5.000.
Porque 5.000 y 20 son justas. Yo no creo que sea...
¿Lucía?
Yo creo que también 355.
David, a mí me han gustado mucho algunos razonamientos, como la intuición o el de Raúl. Fíjate qué casualidad, justo. Pero...
Sí, claro. 20 no es la respuesta correcta porque me la he inventado. Y 5.000 tampoco, porque he dicho, pues venga, 5.000. La respuesta correcta es 355 razas diferentes que existen según la Federación Cinológica Internacional, que pueden dividirse en 10 grupos diferentes: perros, pastores y boyeros, terriers, sabuesos y rastreadores, cazadores y de agua, teckels de tipo primitivo split, pointers y setters, pinches y schnauzers de compañía y lebreles.
Madre mía, esto vamos a tener que repasarlo en el podcast y aprendérnoslo, que no está nada mal saber las 10 grupos, los 10 grupos de razas diferentes de perros. Enhorabuena, Raúl, Lucía y Quique, por esas 5 respuestas acertadas. 4, que está fenomenal también, para Juan y María. David, les regalamos unas medallas virtuales a todos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que se lo merecen.
Pues os lo merecéis, enhorabuena. Muchas gracias a ti también, David. ¿No lo has puesto muy difícil? ¿O es que ellos lo han sabido hacer muy bien?
Es que había mucho nivel en el programa de hoy, ¿eh? Tengo que decir.
Yo creo que sí, nos gustan mucho los perretes. ¡Hasta otro día, David!
¡Adiós!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sois niños, niñas asustadizos? ¿Tenéis miedos?
No.
Bueno,
no.
Sí.
Algunos, claro. Sí, pero sí, seguramente... Sí. A ver, ¿tenéis 10 años?
Sí.
Seguramente 11, alguno. Seguramente estaréis... A ver, claro, los miedos que tenéis ahora ya son miedos así como de niños mayores, pero a lo mejor de pequeños teníais miedo, no sé, a monstruos, a fantasmas, que ahora no tenéis miedo a monstruos, ¿verdad? Igual los asustaban de pequeños con el coco, ¿puede ser?
Es que no sé qué es el coco.
El coco. Hola, don Coco.
Hola, gente querida, ¿cómo estáis?
No lo conocen, don Coco.
Pues es rarísimo, ¿eh? Porque yo he trabajado muchísimo, he tenido mis épocas de trabajar como el Coco, pero mucho, ¿eh?
Sí, pues Don Coco es un monstruo que asustaba a los niños cuando eran pequeños y bueno, hace años porque ahora se dedica a otras cosas. ¿Cómo era aquella canción que cantaba usted, Don Coco?
La de duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará.
No, no la conocéis. No.
No,
sí,
me
claro,
suena.
Es que, claro, no, en realidad no me
suena. Me suena un poco.
Claro, Don Coco, pero es que claro, ¿cuántos años lleva usted ya retirado de esto? Claro que
unos cuantos, pero claro. Es que se han perdido ya las buenas costumbres, ¿eh? Ya ni se acuerdan.
Ya. Don Coco, pues eso, era un monstruo que asustaba a los niños, ya no les asusta, se dedica a otras cosas. Realmente es ya pues un colaborador habitual de la radio del cole, casi diría amigo nuestro, ¿no? Don Coco, nos podemos considerar amigos, ¿no? Sin problema.
La verdad es que yo amigos pobrusos no tengo muchos, más bien diríamos que conocidos, si queréis.
Vale, sí, es que para Don Coco, a ver, Don Coco tiene mucho dinero, le tocó la lotería, se dedica ya pues a sus cosas de multimillonario y es un poco faltón, o sea, es un poco, a ver,
porque puedo.
Ya, sí, es, a todos los demás nos considera como pobres, ¿eh? Porque si no tenemos tanto dinero como él, ya somos pobres. Don Coco, en fin, vamos a dejarlo. Intente no faltarnos al respeto, porque al fin y al cabo no todo el mundo tiene lo que tiene usted, pero quería hablarnos hoy de tendencias multimillonarias, de cómo, de qué es lo que está de moda en el mundo de los que tienen mucho, mucho dinero.
Sí, a ver, es que cada día es más difícil ser multimillonario. Es una cruz, porque cuando tienes el dinero por castigo, tienes que estar a la última en todo. Claro, los pobrusos lo tenéis fácil porque no tenéis mucho donde escoger, pues hacéis lo que podéis con vuestra vida.
Ya.
Pero nosotros no.
Bueno, no sé, cuéntenos.
Por ejemplo, ahora que está tan de moda esto del Instagram, ¿sabéis, no?
Instagram.
Sí.
No sé, ¿no?
Sí,
no,
claro. Donde
pones
claro,
fotos
sí,
y tal.
Sí.
Pues más popular,
no,
sí.
No puedo salir de cualquier manera. Tengo que tener en cuenta, por ejemplo, la colorimetría.
La colorimetría. De Instagram,
sí,
o la suya.
Está muy de moda también, que estudia los colores y cuáles te favorecen más, ¿sabes? Ajá. Para. Y, por ejemplo, a mí los colores que me favorecen más están en el espectro atardecer marino en primavera templada con abundancia vegetal de limones salvajes del Caribe. Ese es mi espectro.
Eso es como algo muy concreto, ¿no? Una gama
claro,
muy específica.
Claro, porque yo he pagado para que me haga un estudio completo.
Pero esto se consigue con pigmentos normales, ¿o cómo lo hace usted?
¿El qué?
Ese color, esa gama, esa tonalidad.
No, eso es el espectro de colores que a mí me favorecen, ¿sabes?
Sí, sí.
Se llama así. Hay unos nombres muy concretos.
Sí, sí. Pero eso se puede tener en ropa, ese tipo de color, o sea.
Sí, claro. Es un espectro de colores, lo que pasa es que tiene unos nombres muy complicados. Por ejemplo, a mí me gustaría salir comiendo un caviar nuevo que he descubierto, que es buenísimo, pero no me favorece nada el negro.
Ya.
Así que no puedo, no veis qué lata. No me puedo hacer una foto con el caviar porque es que no.
Ah.
Vamos, no me resalta el rostro.
Vale. O sea que los colores con los que usted sale favorecido no son solamente los de ropa, sino cualquier cosa que sale a su alrededor en Instagram.
Claro, por ejemplo, la langosta no me favorece nada tampoco.
¿Y va a dejar usted de comer las cosas de multimillonarios por el espectro?
No, por lo menos hacer fotos no puedo, que es que lo que mola de tener dinero no solo tenerlo, sino fardar de él, claro, ¿entiendes?
Ya. Ya, que sabéis, ¿no? Que Instagram hay mucho postureo, ¿eh? Que sales, ¿eh? Salir guapo y salir en cosas así muy... Bueno, ¿conocéis a alguien en Instagram que diga ¡Ay, qué día más malo tengo! ¡Ay, qué mal me encuentro! ¿A que no?
No.
No.
Yo no veo Instagram.
No, ni yo.
Ya, bueno.
Para eso está Twitter.
Sí, sí. Para decir cosas feas, ¿verdad? Bueno, pues no sé. Bien. Pues nada, bien por usted. No sé.
No me gusta Twitter, que es súper vulgar. Yo soy más de eso, de exhibir mi riqueza.
Bueno, claro, hasta que usted lo compre. Igual se lo compra a Elon Musk, no sé.
No sé, no lo acabo de ver buen negocio, no lo sé.
Ya. Bueno, sí, siga contándonos alguna de las tendencias que nos
puede
llegar a interesar.
Por ejemplo, para decorar la casa, que vosotros, yo qué sé, ponéis un póster de, yo qué sé, de peluquería Manoli o de ferretería José Luis y ya os quedáis contentos.
Calendario, sí.
Claro. Pero es una lata porque hay que tener en cuenta, si tienes mucha pasta, la filosofía del Feng Shui, que es una filosofía china que trata de traer el equilibrio y la armonía al hogar.
Ya,
y claro, tuve que contratar una experta y no me deja poner las cosas como quiero. O sea, quiero decir, no, la cama la tengo que poner mirando a un lado y los cuadros tengo que poner solo uno porque hay que ser muy minimalista. Y la piscina indoor, pues también no la puedo poner como yo. En fin, es un follón.
Sí, claro, que se construye usted una piscina dentro de casa, vamos, que la cambia, ¿no? Hace una pequeña reforma y ya está, claro.
Es que me dijo que no, el Feng Shui, que la energía no fluía y claro, ¿yo qué voy a decir? Me he gastado 80.000 euros en la reforma. No veas tú qué drama.
Claro, claro. Bueno, bueno. ¿Y entonces qué le ha recomendado, qué le ha prohibido, qué tiene que hacer?
Pues, por ejemplo, yo tenía un montón de figurillas de oro y figurillas de Yadreo, de estas de buenas.
Sí.
Y me dijo que nada, que eso no se podía poner, que no fluía y bien el Feng Shui, que nada. Y las tengo en un cajón.
Wow.
No veas tú, qué disgusto.
Ya, ya, ya. O sea, usted tiene sus mejores objetos de arte y preciosos y preciados y caros, los tiene guardados.
Es que si no me fluye la energía, ¿yo qué quieres que le haga?
Ya, ya, ya.
Claro, si fuera un pobre lo pondría todo ahí, vamos, barroco, sin problemas.
Y dele usted con los pobres, don Coco, qué manía. Bueno, muy bien, vale. Pues.
Es que lo tenéis más fácil, la verdad, qué envidia.
Que ¿vosotros creéis que os gustaría tener tanto dinero como don Coco?
No, depende.
Sí.
Uy, don Coco.
Me gustaría, pero que no se note.
Claro, que no se note tanto,
pero,
como
entonces, ¿dónde está la gracia si no se nota?
O sea, tener el mismo dinero, pero no chulearme de que los otros
pero
son.
Si es lo más divertido. Ya, eso es porque no lo tienes, que si lo tuvieras ya verías.
Bueno, pues lo tiene usted muy fácil, don Coco. Si quiere usted demostrarlo, comparta un poco. Háganos millonarios.
No, deja. Prefiero sufrir en silencio.
En fin, don Coco. Es usted incorregible. Es usted incorregible. Todavía dirá que tiene una vida dura.
Pues la verdad es que sí. No me gusta quejarme, pero lo hago. Y luego también otra de las cosas que es un drama humano es que hay que seguir todas las modas. Tengo que ir, por ejemplo, a un montón de fiestas solidarias.
Fiestas solidarias.
Para recaudar dinero.
Eso está muy
para
bien.
Pues los menesterosos. Por ejemplo, contra el cambio climático.
Ajá.
Que está muy bien todo eso, contra las enfermedades. Para proteger a la oca silvestre huidiza de la campiña baja. Y bueno, está todo eso muy bien, pero es muy caro y muy agotador. Nadie tiene empatía con los pobres multimillonarios. Y yo lo que pido desde aquí, por favor, es que haga una fiesta para todas las causas a la vez. Y ya vas a esa y te lo quitas de encima.
Ya.
Y el resto del tiempo nos podemos dedicar a nuestro dinero, a nuestros lujos, vacaciones, etc.
Sí. A Raúl le da un poco de tos que... A ver, pero yo creo que es un poco porque está diciendo... Es que este don Coco, ¿no?
Sí.
No quiere confesarlo, pero yo creo que nos está pareciendo un poco excesivo sus quejas.
Claro,
sus
me estáis dando la razón, que tantas fiestas son una lata.
No, nos parece un poco excesivo que usted se queje encima de lo poco que puede hacer por los demás, o lo poco que usted hace por los demás, una recaudación solidaria.
Si donó un montón de dinero, lo que pasa es que, mira, yo estoy dispuesto a donar lo mismo, pero por lo menos, o sea, para quedar bien, a mí la verdad que me da igual. Pero para quedar bien, yo estoy dispuesto a donar, pero una vez, o sea, que me junten todo, fiesta por todos los menesterosos del mundo. Y ya está, y voy a esa fiesta y no me tengo que estar todo el día yendo a una y a otra.
Bueno, don Coco.
Es un tostón.
Vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues le animamos a que haga más gestos solidarios, a que invierta su tiempo, que no solamente su dinero, don Coco, que está usted demasiado acomodado. En fin, nada, mucha suerte, don Coco. Siga usted con esa vida de multimillonario y ya sabe que si quiere compartir, aquí estamos dispuestos, ¿verdad, chicos?
Sí.
No oigo, queridos, se está cortando.
Hola, adiós, adiós.
No, oigo.
Ya, sí, eso dice siempre. Adiós, don Coco, adiós.
Adiós, queridos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
En inglés con Rocío Parrondo.
Hola chicos, ¿qué tal estáis?
Hola.
El otro día en una fiesta de cumpleaños vi a un niño que estaba muy triste por algo que le habían dicho. Lo cierto es que pregunté qué había pasado y lo que ocurrió es que otro niño le había estado tomando el pelo.
¿Really?
¿Pero sabéis cómo se pregunta a alguien en inglés que si te está tomando el pelo?
No.
Muy sencillo. ¿Are you pulling my leg? La traducción palabra a palabra sería ¿me estás tirando de la pierna?
¿Really?
Y en español diríamos ¿me estás tomando el pelo?
¡Ah!
¿Ponemos un ejemplo?
¡Sí!
He told me that the exam was tomorrow, but then I realized that he was pulling my leg. Me dijo que el examen era mañana, pero luego me di cuenta de que me estaba tomando el pelo.
We love English.
Y yo me pregunto, ¿qué tendrá que ver tomar el pelo a alguien con tirar de una pierna? Nos vamos de viaje con la imaginación al Reino Unido en los siglos XVIII y XIX. El tirón era el método más habitual entre los ladrones del lugar. Trabajaban en equipo, en bandas que acechaban a las posibles víctimas. Una vez que la elegían, esperaban a que se acercara y con un bastón o con un paraguas la enganchaban del pie y la tiraban. Una vez que la víctima estaba en el suelo, otro de los de la banda le quitaba todo lo que llevaba encima y a toda velocidad desaparecía. En las novelas de Dickens podemos apreciar que esta práctica la tomaban como una broma. Y de ahí que se haya quedado esta expresión para indicar que alguien nos está tomando el pelo. ¿Ponemos otro ejemplo?
Yes.
Don't believe him. He's just pulling your leg.
¿Eh?
No le creas, te está tomando el pelo.
Ah.
Recordad, la expresión para indicar que alguien te está tomando el pelo en inglés es You are pulling my leg.
Goodbye.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Han pasado bastantes cosas en este programa, ¿verdad?
Sí.
Pero si os digo que vamos a contactar con una superheroína, ¿me creéis?
Más o menos.
Sí, hola, Sharon. Sí. Hola, Sharon.
Más, un poquito. ¿Te creen un poquito? Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Bien.
Hola,
bien.
No te creen, Sharon. O igual no me creen a mí. Puede ser.
Bueno. Son un poco escépticos, que está muy bien no creerse todo lo que te dicen así de buenas a primeras, salvo que os lo digan vuestros padres o vuestras madres, por supuesto.
Claro.
O sea, hay que creérselo siempre.
Uh-huh.
Pero está bien cierto escepticismo. ¿Por qué se van a creer que tenemos superpoderes?
Uh-huh. Pues Sharon los tiene. Grandes superpoderes, prácticamente un recopilatorio de todos los superpoderes de los superhéroes de Marvel y DC. Invisibilidad, superfuerza, superelasticidad, rayos X en los ojos, etcétera, etcétera. Pero hay dos que solamente ella posee. Los grandes superpoderes de hacernos pensar y hablar mejor. Y lo hace habitualmente en la radio del cole. ¿Cómo lo hace, Sharon?
Pues nada, yo simplemente digo palabras y ellos van a tener que decirme o decirnos a ti y a mí el significado que tienen. Pero déjame decir una cosa. que realmente los superpoderes que molan son estos dos, ¿eh? Los de hacer pensar y hablar bien, porque los otros, pues ¿quién quiere tener rayos X en los ojos? ¿Quién quiere superelasticidad? Al final es un rollo, no encuentras ropa, todo es un problema. De verdad, claro, chicos, los que molan son los de hablar bien y pensar mejor.
Sí. ¿Sí? ¿Os parece? Sí, ¿os parece esta propuesta de Sharon? Palabras del diccionario de esas, ¿qué? 80.000 que tiene el diccionario de la Real Academia.
Sí,
Y no todas las conocemos. Bueno, de hecho, más que todas, ¿cuántas solemos conocer, Sharon, de todas esas?
Pues mira, una persona que hable muy bien, pero requete bien el español, conoce entre unas 5.000 y 6.000 palabras. El que hable súper bien el español, ¿eh? Conoce entre 5.000 y 6.000. Y vosotros, chicos, no os preocupéis, porque vosotros sabéis como unas 200, que son muy poquitas, pero como tenéis mucho tiempo para aprender, pues tampoco hay que preocuparse ni agobiarse con esto, ¿eh?
Bueno, hoy quizá aprendamos alguna más, que bueno, quizá no la utilicemos o no las utilicemos todos los días, pero la propuesta es que las que aprendamos hoy las coloquemos a lo largo del día de hoy para que no se nos olviden. Vamos con la primera, a ver a qué nos suena.
A ver, os tengo que advertir, porque tan mala no soy, tan supervillana no soy, que algunas pueden tener un poquito de trampa. Ya está, ahí lo dejo. Que quizá la trampa sea deciros que tienen trampa. Vete tú a saber.
Uy, qué enrevesada.
Curador.
Curador, pero no vale decir que es una persona que cura, ¿no?
A lo mejor es eso, pero a lo mejor es otra cosa también. Pueden ser varias cosas, porque sabéis que una misma palabra puede tener distintos significados.
Juan, ¿qué puede ser curador?
Curador puede ser una persona que cura, pero curar también se puede utilizar para alimentos, por ejemplo, queso, jamón.
Anda, un curador de alimento, curador de queso curado.
Claro, y riquísimo.
Sí, qué hambre. Bueno, yo es que a cualquier hora. María, curador. ¿Qué puede ser? Imaginación, puedes echar la imaginación. Aquí no se trata de acertar.
Pues es... Me suena lo mismo que a Juan. Algo de curar o el jamón curado, lo que sea.
Una persona que está cuidando al alimento. Alguien que se le ocurra otra cosa que no tenga nada que ver.
A mí me sale cuando ha dicho Juan lo de cura, de como el que es curado, pero también me sale curador de que cura, o el cura este de la iglesia.
Un sacerdote, un curador es un sacerdote que hace su trabajo de curador, de cura, curador. Da la misa, ese que es su trabajo de curador. ¿Alguien más?
Yo.
Quique.
Pues yo más o menos lo mismo que Raúl, un curador de curar y un curador de el cura de un sacerdote.
Yo creo que que alguien que cura a algo y también cura de la comida o queso, jamón curado.
Venga, pues esas dos cosas y de ahí nos salimos, Sharon.
¡Qué hambre tenéis! ¿Cómo se nota que tenéis hambre?
Yo sí.
Me encanta. Claro, porque el cerebro es muy sabio y el cerebro también te somete a trampas, ¿eh? Y si tenéis hambre y habéis oído curar, pues ya has dicho queso curado, jamón curado, que me encantan los dos, ¿eh? Bueno, a ver, habéis dado todos en el clavo, porque efectivamente curador es que cura, es un adjetivo, el curador es quien cura. Ahora bien, esta es la segunda acepción de curador. La primera, que es la más bonita, y seguramente vosotros habéis sido curadores, fijaros lo que os digo, es alguien que tiene cuidado de algo, que cuida de algo. Por ejemplo, un jardinero es el curador de las plantas, la persona que se encarga de cuidar de las plantas, de los árboles, etcétera, etcétera. No me digáis que no es bonito.
Oh, sí. O sea, tú un curador
es bastante
sería
bonito.
Sinónimo de cuidador.
La persona que cuida de algo. De hecho, en los jardines botánicos hay una figura que se llama el hortus curator, que viene del latín, que es la persona que cuida de las plantas.
Yo soy el cuidador del sonido y te pido...
Eres el curador de la radio del cole.
El curador del sonido de la radio del cole, y vamos con otra palabra.
Mogote.
Mogote. Uy, qué mal suena, de verdad. ¿No? ¿No
suena? ¿A que sí? ¿Os digo a qué me ha sonado a mí?
¿A qué?
A moco.
Mogote. Es que sí, suena algo así. Suena algo...
¿A sí. que sí, eh? Suena feo. Suena
algo viscoso, suena algo asquerosillo.
Pero no lo... A ver, pero para que no se me vayan por ahí. No es eso, ¿eh? Aviso.
Venga, a ver, mogote. Vamos a quitarnos esa cosa asquerosilla de la imaginación. ¿Qué puede ser, Raúl? Mogote.
A mí me recuerda al mojote.
¿Y qué es un qué sería un mojote?
No sé, pero...
Mogote, sinónimo mojote. Y te vas a mojote y ¿qué dice? ¿Qué significa?
Mojo.
Mojo.
Que me mojo.
Que te mojas. Un mojo picón, la salsa canaria, la rica salsa canaria. Venga, ¿alguien más? María.
Me suena una medicina que cura los mocos.
O claro, muy bien.
O también un bicho, un insecto raro que es como pegajoso así.
Uf, qué asco, los mogotes, uf, qué asquerosos son. No puedo con los mogotes, los veo y es que me revuelve. A ver, Juan.
Yo es que no tengo ni idea.
Ni idea.
Nada. Yo tampoco.
No se me ocurre nada.
Venga, mogote. Mogote. Sharon, vas a tener que resolverlo
a ver,
tú.
Mogote es una palabra complicadilla, yo, que sepáis, chicos, que no sabía lo que significaba hasta que no la encontré, evidentemente. ¿Y qué hay que hacer para encontrar palabras? Abrir el diccionario. Esto es imprescindible, así que os animo a que abráis el diccionario, pero así a lo loco, No por la primera página, lo abrís a lo loco y os ponéis a buscar palabras y ya veréis cómo encontráis alguna maravillosa, si no todas. Mogote es cualquier elevación que os encontréis en un terreno que tenga forma de monte. Que, si tiene forma, os dais cuenta cómo es un monte, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues cualquier elevación que os encontréis en una carretera, en un camino, en cualquier terreno que tenga forma de monte, a eso se le llama un mogote. Onda. O también es un montón de piedras.
Onda. Así de sencillo. O sea, que puede ser algo pequeñito. Tienes una finca pequeña y tienes ahí una pequeña zona elevada. Eso ya es un mogote.
Eso es. Pero no me digáis que el español no es maravilloso, que tenemos nombres para cosas así como muy exóticas, como muy raras, ¿no? ¿Quién iba a pensar que una elevación en el terreno que tiene forma de monte iba a tener nombre? Pues todos seguramente diríamos, eso de allí, pues no, pues tiene nombre, se llama mogote.
Debe ser por el hambre, pero yo a mí lo que me extraña es que no haya un pastel, un bollo o algo de desayuno que se llame mogote. Ponme un café con mogote, seguro, ¿no?
Con mogotes, plural.
Con mogotes, café con mogotes.
En plural.
Bueno, eso sería si tuviera montañitas ya de ¿no? El azúcar que hacéis. Venga, vamos con otra palabra más.
Desaplicación.
Desaplicación, Raúl.
Cuando eliminas una aplicación.
Ajá, eso es. Claro,
qué
claro,
bueno.
Sí. Yo es que es lo primero que se me ha venido. Eliminas una aplicación y la desaplicación es el
cuando aplicas algo, lo desaplicas.
Claro, el clic y clac, ¿no? On, off, desaplicar. Más. Desaplicación.
Yo creo que es como cuando alguien es desaplicado. Lo contrario de aplicado.
Ya, pero desaplicación... La acción de desaplicar, de a que alguien sea desaplicado... Más cosas, desaplicación.
Yo lo pienso más o menos lo de Raúl, que es como una aplicación que luego te la desinstalas o...
No salimos de ahí. Desaplicación. Venga, María.
Ay, ay, ay.
Es que me sale lo mismo que ellos.
Es que cuando tienes una palabra tan literal, Sharon, es que es difícil salir de ahí. ¿Me vas a decir que desaplicación no tiene nada que ver con eso?
Con las aplicaciones de los móviles y de las tabletas y de los ordenadores. No, chicos, no, lo siento. ¿Quién dijo que era no ser aplicado?
Yo y
Lucía.
Lo dijiste. No ser trabajador, ¿verdad? Ser ocioso.
Sí.
¿No? Efectivamente, desaplicación es sinónimo de ociosidad. Cuando te falta cargo, te faltan ganas de trabajar y dices, ¡ay, qué desaplicación tengo hoy! ¿A que habéis tenido en algún momento de vuestra vida desaplicación? ¿A que sí?
Sí.
Pero muy poco, porque son muy aplicados.
veces.
Hombre, no, por supuesto, por supuesto. Pero un poquito, tampoco nada exagerado, un poquito. Nos
muy
ha pasado
poco,
a todos,
muy,
¿chicos?
Muy poco, y además sobre perros estudian mucho, que saben mucho, que han respondido muy bien a las preguntas de David. Desaplicación, mogote, curado. Venga, una más, la última.
La última. Esta yo creo que es facilota, ¿eh? Pero vete tú a saber. Vianda, con V.
Vianda. Vianda. O sea, si dices que no es muy difícil, quiere decir que lo que yo sé que es vianda o pienso que es vianda es así. Yo sí lo sé, no puedo dar pistas.
Claro.
Y a lo mejor vosotros no lo conocéis. Vianda.
A mí me
con
suena.
Con V.
A mí me suena a un nombre.
¿Un nombre? La señora Vianda. La señora, sí, la señora Vianda. Pues tiene nombre de señora, ¿no?
A mí me suena un poco a una ciudad, a una calle, no sé.
A mí también.
Vianda con Alcalá. Vianda, es que con lo larga que es Alcalá.
A mí me suena el nombre de algo.
Ya, pero ¿qué algo? Ya, pero ¿qué?
Me encanta esa definición. Es el nombre de algo. Muy bien. O sea, sí. No,
bueno,
te vamos a llevar la contraria.
Podría ser el nombre de cualquier cosa, como cuando dices cosa, una vianda, una
o
cosa.
O puede ser un objeto, algo. Un algo. Objeto,
una sí. Medicina.
Una medicina. Tómate la vianda para ponerte sano.
Yo por algún, no sé, por alguna razón lo asocio como con un tren o algo así, con vías de tren.
¿Y si os digo, que todos los días tomáis viandas varias veces?
¿Qué me dices? Tomamos, porque tomamos el tren varias veces al día.
O, yo ahí lo dejo.
La vianda de atajo.
Atajo, ¿no? Toma una vianda.
¿Tomáis atajos todos los días varias
no.
veces?
No.
Maravilloso.
Bueno, Caperucita, no tomes la vianda por el bosque que aparece el lobo.
¿Comidas? ¿Comidas?
Sí. ¿Comidas,
comida, comida, comida.
¿Tengo que responder ya?
Sí.
Sí.
Comida, comida.
Sí, una vianda es la comida que se sirve a la mesa. ¿Nunca habéis escuchado la expresión así un poco?
Ahí.
Un poco pedan.
Ahí ha estado
un
Juan.
Poco pedantuela, claro. Un poco pedantuela esta de qué buenas viandas sirvieron en la cena
no.
o en la comida. ¿Nunca
no.
la habéis escuchado?
No,
pero a Juan, pues, Juan, ¿qué ha sido? ¿Casualidad que tienes mucha hambre o te sonaba? ¿Lo tenías por ahí en algún sitio, en algún
pues,
recoveco?
Sí, porque hambre no tengo, acabo de comer.
Claro, lo tenía en algún recoveco por ahí. Lo tenía por ahí metido en algún sitio del cerebro, algún recuerdo, alguna vez lo había escuchado, ¿eh? Que es lo maravilloso de las palabras, ¿no? Que las vamos, se nos van quedando muchas veces sin necesidad de que nos digan esto significa esto, esto significa lo otro.
Claro, porque las aprendemos al escuchar esas palabras en boca de otras personas. Por eso es muy importante leer, por eso es muy importante escuchar con atención, porque de esa manera estamos aumentando la cantidad de palabras que sabemos. Y recordad que cuantas más palabras sepamos, mejor nos vamos a poder explicar y menos problemas vamos a tener, esto seguro.
Eso seguro, y vamos a pensar también, vamos a poder razonar y al fin y al cabo ser un poco más libres, ¿no? Cuanto más conozcamos y más inteligentes y más relaciones hagamos. Yo voy a confesar incluso una cosa. En alguna ocasión, alguna persona me ha dicho, pero es que utilizas con los niños lenguaje como muy elevado. Y yo digo, bueno, pues es que los niños cuando no saben algo lo preguntan y punto. Y ya está. Y para eso está. Por imitación
y que
se aprende.
Y aprender no tiene edad y sobre todo no tiene contraindicaciones. Aprender es todo bueno. Aprender es todo bien siempre.
Hemos aprendido unas cuantas cosas hoy, entre otras las cuatro palabras que nos ha propuesto Sharon y que vas a resumir ahora mismo para que se nos queden fijadas y las podemos utilizar hoy al menos una vez antes de que acabe el día.
Curador, que tiene cuidado de algo y también, por supuesto, en su segunda acepción, que cura. Pero la bonita es la primera, que tiene cuidado de algo. Mogote. Un mogote puede ser o un montón de piedras o cualquier elevación en el terreno que recuerde la forma de un monte. Desaplicación, ociosidad, no. Un poquito sí, pero mucha ociosidad, mucha desaplicación, no. Y vianda, que es la comida que se sirve a la mesa.
Fantástico, muchísimas gracias, Sharon. ¿Te vas volando?
Me voy volando, sí, con un frío que hace, pero bueno, me he puesto una bufandita de volar, la bufandita de volar que es cortita y no me molesta con la capa. Bueno, un rollo, no os voy a contar nada porque es un follón.
Fantástico, hasta otro día, Sharon, adiós.
Adiós.
Un beso,
adiós.
Quiero, chao.
Adiós.
Chao, chao.
La radio del cole.
para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Juan, ¿qué es lo mejor de un cuento infantil de terror y lleno de palabrotas?
Lo mejor de un cuento infantil de terror y lleno de palabrotas es que, además de que te dé un poco la risa, aprendes, bueno, todo lo que no hay que decir.
Fantástico. De verdad, qué bien quedas. María, ¿qué es lo peor de un vestido muy elegante?
Pues que probablemente te vayas súper feliz y pues te caigas y te pongas muy triste porque probablemente se te haya roto algo.
Claro, claro. Te emocionas tanto con un vestido tan elegante que luego pueden pasar cosas. Raúl, ¿qué es lo mejor de una guitarra desafinada y con las cuerdas rotas?
Nada.
Lo mejor, venga. Lo mejor de una guitarra desafinada y con las cuerdas rotas.
Pues que puedes hacer que la guitarra se vuelva un bate o la llevas a arreglar.
Las otras aplicaciones. Lucía, ¿qué es lo peor de un ramo de flores preciosas de gran duración y olor fresco y agradable?
Pues que si las tienes un montón de años, se te pueden estropear.
Sí, claro, años no te van a durar. Si es un ramo.
Ya.
Claro, que tienen su fin. Quique, ¿qué es lo mejor de una colección de cromos que no se puede terminar nunca?
Lo mejor es que te pueden tocar cartas nuevas siempre.
Ah, claro, claro, claro. Bueno, igual no, igual se repiten. ¿Qué es, Juan, lo peor de un regalo inesperado?
Lo peor de un regalo inesperado es que puede ser algo que a ti no te guste o no te interese nada.
Claro, claro, claro. ¡Qué decepción! María, ¿qué es lo mejor de un suspenso en un examen para el que estudiaste mucho?
Pues,
a ver, que ya sé que no te pasa, pero pon la imaginación.
Pues puede ser que aprendas cosas nuevas.
Claro, claro que sí. Raúl, ¿qué es lo peor de sacar un 10 en un examen para el que no estudiaste nada?
Pues que me confiaré mucho para el siguiente.
Claro, claro, igual luego ya ha sido un golpe de suerte nada más. Lucía, ¿qué es lo mejor de una gominola con sabor a brócoli picante?
Pues que vas a tener sabores nuevos.
Claro, una experiencia nueva. Nadie ha dicho que tenga que ser bueno. Quique, ¿qué es lo peor de una bolsa de patatas fritas extra crujientes con aceite de oliva virgen y tu sabor favorito? Sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales.
Lo peor es que a lo mejor te puedes sentar mal o...
Oh, claro, claro, sí, porque no se puede parar, a lo mejor, de comer. Por muy sanas que sean, si te comes la bolsa grande entera... ¿Qué es, Juan, lo mejor de una bufanda amarilla y verde con lunares rojos, larga, áspera y que no da calor, ni siquiera aunque estés en el metro?
Pues que puedes darle otros usos.
Claro, claro. Por ejemplo, ya es pedir demasiado.
No sé, una decoración.
Claro, 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 claro. Un banderín bonito. ¿Qué es, María, lo peor de una medicina que lo cura todo?
Lo peor que tú te compras una, igual dura muy poco.
Raúl, ¿qué es lo mejor de la radio?
Todo. Para mí todo.
Lucía, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que lo puedes escuchar en todas partes y en general bastantes cosas.
¿Qué es, Quique, lo mejor de la radio?
Pues que vives una experiencia nueva y que es muy feliz y lo escuchas y te sientes bien.
Juan, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que es una manera de comunicarte con la gente.
María, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que puedes pasar un buen rato.
¿Hemos pasado un buen rato? ¿Sí es posible?
Sí.
Sí, no tiene nada que ver con el pastel de chocolate que os he prometido. No, ¿verdad? No. Que se me ha olvidado, Muchísimas gracias por estar en la radio del cole. Gracias, Juan.
Igualmente a ti.
Gracias, María.
Igual.
Gracias, Raúl.
Igualmente.
Gracias, Lucía.
A ti.
Gracias, Quique.
Igualmente.
Gracias al Colegio Pinar Prados de Torrejón, de Pozuelo de Alarcón y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos. Nos escuchamos, nos oímos casi casi, nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to dry.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song.
We know.